Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Pepe Llop, vicepresidente de la asociación también. Buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos a escuchar lo que sucedía el fin de semana pasado. ¿Dónde?
Sí, fue en una sala de rock, una sala de rock en Valencia, que vino un cantautor.
Cantautor.
Y rockero
del que hablamos, tiene, hablamos
la semana pasada para que la sala pues estuviera llena de agricultores, porque sus canciones son sobre el mundo rural y defiende el mundo rural.
E hiciste tú la presentación, ¿no, Víctor?
Sí, hice la presentación, y esta es la presentación de una de las canciones, que se llama La España Vacilada.
Está buscando la grabación. Saben que es con la tecnología. Ahí vamos.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que hablar en un concierto tan maravilloso como este es todo un honor, ¿no? ¿Cómo comienzan los cuentos?
Érase una vez.
Vale. Érase una vez unos hombres tan ricos, tan ricos, tan ricos, y a la vez tan buenos, tan buenos, tan buenos, que toda su fortuna la utilizaban para hacer del mundo que fuera más saludable y más igualitario. Es decir, que seamos todos iguales de pobres. Pues...
Claro, haciéndose introducción, ¿continuaría cómo?
Bueno, vamos a ver, esto es hablar de la teoría de la conspiración. Entonces, concretamente, estos hombres ricos y buenos son los magnates del Foro Económico Mundial, que se reunieron en Davos, y hay una realidad, que el lema del 2016 fue «No tendrás nada y serás feliz». Yo creo que lo están cumpliendo. Aparte de aquí, del Foro de Davos, pues pasamos a Bilderberg, donde entre Bilderberg y Davos influye sobre nuestros gobernantes, y por eso 119 gobernantes firmaron la Agenda 2030, agenda elaborada y nacida de estos magnates, y que la apoyan 100%, porque para estos magnates tienen el negocio precisamente en el cambio climático, y por eso están tan empeñados en criminalizar al CO2. Entonces fue todo una ironía a lo largo de este criminal gas, que finalmente, pues en Europa, para conseguir terminar con este gas, el CO2, pues nació el Pacto Verde Europeo, y que la canción efectivamente habla del Pacto Verde Europeo. Pues a partir de ahí, digo quiénes son los padres, qué han hecho para que fuera una realidad el Pacto Verde Europeo, que es mafia y corrupción total, aprobando de forma, digamos, irregular el Green Deal, el Pacto Verde, ocultando un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Unión Europea, por el cual se decía tan sencillo como que poniendo las restricciones al campo iba a abandonar el campo europeo y todo nos vendría desde fuera contaminando, con lo cual se aumentaba la contaminación global y se aumenta y se destruía el campo europeo. Ese informe fue ocultado. Además, se utilizaron 700.000 euros de fondos públicos para sobornar a políticos de la Eurocámara para que votaran a favor del Pacto Verde Europeo. Finalmente se pidió una investigación sobre estos 700.000 euros y fue rechazada la investigación con los votos del Partido Popular y Europeo y los socialistas europeos, para continuar con aquella irregular aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por un solo voto y muchos votos populares, a pesar de que decían que iban a votar que no, fue que sí, y que además no les daban las cifras para la ratificación del Consejo, y la ministra de Medio Ambiente austríaca, votó que sí a favor de la ley de restauración de la naturaleza, en contra de la voluntad de su gobierno, que quería que no, y ahora mismo su gobierno eso lo tiene recurrido, pero les da igual. O sea, ellos quieren sacar adelante esta ley, estas leyes, y siguen adelante con toda esta corrupción europea, que la gente no lo sabe, que los medios de comunicación no hablan, pero que están ahí sobre la mesa y son una realidad. Para finalmente, pues, hablar de qué consta este Green Deal, este Pacto Verde Europeo, que básicamente pues es una prohibición de fitosanitarios que han sido aprobados científicamente por la EFSA y que se prohíben desde la política porque sí, porque quieren reducir un 50% de los fitosanitarios. También eliminan medicinas para los animales, lo cual hace muy difícil el curar a los animales de las distintas enfermedades que tienen. También nos reducen la fertilización, con lo cual pasaremos a producir menos, a ser menos competitivos. También estamos viendo que fomentan el construir las placas solares, las plantas solares en terrenos agrícolas. La gente tiene que saber que estamos hablando de un 93%, según el Ministerio de Agricultura, de plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. 11% sobre terrenos de regadío y de alto valor agrícola. Es decir, esto es una barbaridad, porque eso de sostenible no tiene absolutamente nada. Estamos hablando de ese derribo de presas, azudes, que lo que ocasiona, bueno, para que los ríos fluyan y lleguen hasta el mar, ¿no? Y que nos están quitando a nosotros regadío, porque también está el caudal ecológico que van soltando desde las presas. Luego Pepe nos hablará de cómo tenemos las presas. Y bueno, pues de hablar también de la ganadería, la criminalización de que la ganadería contamina, y por lo tanto se cierran granjas en Holanda y se cierran granjas en Irlanda, que es una barbaridad, porque eso simplemente es el ciclo del CO2 y del metano. Y luego, por ley de restauración de la naturaleza, pues que muchos terrenos agrícolas van a pasar a ser pues eso, naturaleza, porque lo que quieren es restaurarla, que los terrenos agrícolas vuelvan a su estado inicial. En fin, la comida no es importante en esta Europa. En fin, la cuestión es que finalmente, pues lo que dije es que con eso lo que se consigue es que el campo abandone, que no haya relevo generacional y que los políticos hablen de la España vaciada, pero que Miguel Rix en su canción la llama la España vacilada.
Ahí. Curioso, había, por cierto, ¿hubo el aforo estuvo completo?
No, en absoluto. Ahí hay un aforo para unas 300 personas y seríamos un tercio de la sala, seríamos 100 y poco. Una pena porque efectivamente este hombre vive de esto. Es un gran artista, podría vivir perfectamente haciendo otras temáticas, y nosotros, los agricultores, no apoyamos a los nuestros. A ver si reflexionamos un poco. Nos dejamos ya de politiqueos, de defender al Partido Popular, al Partido Socialista, al Partido X y Y, y vayamos a defender a nuestra agricultura y a quienes nos defienden, y no les pongamos etiquetas, no les pongamos etiquetas de partidos, no les pongamos etiquetas de conspiranoicos. Hay una conspiración real, y si no nos damos cuenta de que hay una conspiración real a través de las leyes, es que estamos ciegos.
Y todo originado a partir de algo que efectivamente se votó en Naciones Unidas. En Naciones Unidas se votan muchísimas cosas, y además derivadas muchas de ellas a través de esos organismos específicos que son lo menos democrático del mundo, porque están financiados no por las naciones, sino por particulares y por fondos de inversión. Pero el origen de todo eso, Víctor, es la famosa Agenda 2030, que hasta los ayuntamientos han entrado y están promocionando, y se basan en, solo dicen los objetivos de la Agenda 2030, que te pones a mirar y son todos preciosos. Y yo me quedaría solo en este momento con uno, que determina el fracaso absoluto de las políticas.
La del hambre, que sí.
Otra cosa, la paz en el mundo.
A la paz.
La paz en el mundo. Y después de una guerra, otra. Y de las que salen en el telediario, porque de las que no salen en el telediario hay muchísimas más. Y a pesar de eso, yo creo que empiezan a cambiar cosas. Muchas cosas están cambiando. Este fin de semana ha habido elecciones
en Polonia.
Y a pesar de que ha ido muy ajustado, parece ser, y me importa poco quién haya ganado, pero parece ser que el ganador no es globalista. No es globalista. No es Agenda 2030.
Es que hay que empezar a pensar.
El problema
manera,
que tenemos
entre globalistas
es que
y no globalistas y no derechas ni izquierdas.
Exactamente. Nuestros grandes partidos, nuestro presidente del gobierno pasea con todo el orgullo el pin de la Agenda 2030. Uh-huh. Pero es que el presidente del Partido Popular también la pasea. Y incluso el jefe del Estado, el rey, también pasea el pin de la Agenda 2030. Y de veras que no vamos a hablar de las bondades o no bondades de estas cosas a las que tú te estabas refiriendo. Yo simplemente vuelvo a pedir que se debata.
Claro.
Que hay Agenda 2030, ¿es todo bueno? Hay cosas buenas, hay cosas regulares.
Vamos a ver, basados en una gran mentira, que es que el CO2 es culpable de algo, estás restringiendo a la población energía, combustibles, alimentación y tal.
Y sobre todo libertad.
No puede ser nada buena. Pues está basada en una gran falsedad científica, ¿eh? Porque esto no es negacionismo. O sea, cuando preguntas a científicos te dicen que el CO2 no es el culpable del cambio climático. Lo habrá o no lo habrá, pero no es el CO2.
Víctor, pero es que nos ponemos... todos los agricultores tenemos una tendencia a ver en los medios informativos y en muchos sitios más las previsiones del tiempo. Yo no sé si nos hemos fijado en lo escandaloso que es los colores que desde hace unos años nos determinan las previsiones.
Pepe, nos han hablado de récords de primavera cuando estamos ya en junio, estábamos entrando en junio. Yo recuerdo calores de 40 grados en abril y incluso en marzo. Las olas de calor tenemos bastante edad para haberlas sufrido.
Yo recuerdo un 1 de mayo, ahora 7 años, 8 años, a la altura de Benlloc, en la carretera, marcarme, y tengo la fotografía, marcarme el termómetro del coche circulando 41 grados. Ahora no hemos llegado aún a los 30 grados, pero ya nos dicen que hay 40.000 problemas, que si viene una ola de calor, pero es que en cuanto viene algo de temperaturas altas, si miras los telediarios,
todo rojo.
Nos viene unas coloraciones rojas horribles y terribles, y todos nos hablan del planteamiento de que hay temperaturas altas, que hay sequía, y en cambio últimamente nadie nos habla de cuál es la situación
en los pantanos,
la que tenemos en los pantanos en la provincia de Castellón y en España. ¿Por qué? Porque todo aquello que es una buena noticia y que no es inducir al miedo, eso no vende. Hay que crear absolutamente miedo. Porque, por ejemplo, yo creo que toda la población, los agricultores, pero toda la población debe alegrarse de que, digamos, que los pantanos de la provincia de Castellón están pues en una situación que realmente tendría que conocerse y tendría que propagarse, igual que cuando las cosas van mal. Y van mal porque son cíclicas, pues llega el ciclo inverso, y nosotros tenemos en este momento en el embalse del Sichar, por ejemplo, en la última fecha publicada, el 26 del 5, tenemos el embalse del Sichar al 79,59%, cuando la media de los últimos 10 años en la misma semana es del 68,16. Uh-huh. Es decir, estamos 11 puntos por encima. Pero es que estamos 53 puntos por encima del año pasado. Efectivamente, el año pasado había que gestionar, había un problema, como cíclicamente en el año 94 también ocurrió y ocurre de una forma más o menos cíclica. En el conjunto de la provincia de Castellón estamos en un 60,18% de todos los embalses de la provincia de Castellón. La provincia de Valencia está en el 60,70%. La provincia de Alicante sí que está un poco más bajo, está en el 30,48%. Pero digamos que es una situación de provincia de Alicante que no deja de ser relativamente normal. Y en el conjunto de España estamos en un 77,46, que son del orden de 14 puntos por encima de la media de los últimos 10 años. Entonces, si nos hablaban tanto de sequía, de que el cambio climático produce la sequía, hay cambio climático, claro, y ahora resulta que hemos cambiado a una época que esta primavera no ha sido tan calurosa como nos estábamos acostumbrando o nos decían que tenía que venir. Y yo recuerdo que antes de hablar del cambio climático, que eso lo traduce todo, nos hablaban del calentamiento global.
Emergencia climática.
El calentamiento global se hubiera ido a pique esta primavera, porque, oiga, no está calentándose.
Ha
sido más fresquita, a pesar de que las previsiones no eran así. Nadie habla del agujero de la capa de ozono, que era otra de las cosas que inducían a miedo. Entonces, todas las políticas globalistas...
O de los osos polares, que resulta que ha crecido la población y se ha triplicado.
Yo leía este fin de semana
que iban a desaparecer.
Yo leía este fin de semana un informe que decía que el agua iba a desaparecer en el 2050. Que había...
el hielo, iba a... quieres decir.
El agua. Es decir, el agua, que es un ciclo.
El agua es la misma en la Tierra desde que nació la Tierra,
que está en estado gaseoso, en estado sólido, en estado líquido, cambiando, etcétera, etcétera, pero no, en cambio sí que tenemos un riesgo de disminución del agua, que es el famoso hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde sí que consume agua a base de disgregar la molécula de agua.
Víctor, tenías una grabación que querías que escucharas porque me interesa mucho esta instalación de depuradora de aguas residuales, ¿eh? Sí. Porque...
os pongo esto.
Y hoy, en nombre de la ecología y la naturaleza, los malagueños no están moviendo el puto culo.
¡Mañana!
Así que...
siempre lo hemos hecho. El proyecto no es Málaga, estar allí encadenado y no vamos a permitir. No lo vamos a permitir.
Esto va con relación a esa instalación de la estación depuradora de aguas residuales, porque es justamente en La Vega, Mestanza, donde...
Correcto. Resulta que recientemente ha habido ya una sentencia de respuesta a los diversos recursos que han hecho los vecinos de La Vega, y al final pues se desestiman todos los recursos y, uh-huh. y ya se están empezando, hoy empezaban a talar naranjos en la Vega Mestanza, en Málaga. Miguel Rix hace referencia a ello en el discurso y un espectador que parece que era de Málaga uh-huh. empezó a gritar de que él iba a encadenarse, tal, este señor es de allí, es lugareño de allí, de la zona, y dice que va allí a encadenarse y que vamos a ver, tenemos que ir todos allí a encadenarnos para que no arranquen los naranjos de la Vega Mestanza para poner esa depuradora. ¿Cuál es el problema de esa depuradora? Pues el problema de esa depuradora de aguas residuales es que va en una zona de alto valor agrícola, de alto valor paisajístico, de la única vega que queda en Málaga con plantaciones agrícolas. Y bueno, que es una zona inundable, es decir, que poniendo ahí las estructuras que van a poner para poner esta estación depuradora, pues se puede producir, embalsamientos de agua que arrastren estas aguas residuales hacia los pueblos de la zona. Es una zona de riesgo, es una zona de gran valor agrícola, en cambio, van a ponerla allí, a pesar de que hay otros 11 sitios que digamos no tienen tanta riqueza agrícola ni paisajística, donde pueden ir, pero que seguramente será más costoso el poner la planta. Y como aquí, cuando se hacen los informes medioambientales, les da igual que sea agrícola, porque es más, cambia, como decía Pepe en su día, la categorización de la tierra de ser agrícola a ser industrial, y por lo tanto pues a los ayuntamientos les da más dinerito fresco, que vengan a las zonas agrícolas. Hace falta una ley que, igual que se protege la naturaleza o se protege el último ave de una comarca, pues habrá que proteger también a la agricultura, que somos la comida, ¿no?
Pero no como salvación de la agricultura, sino como salvación de la independencia
alimentaria.
Porque estamos yendo no a la desaparición de los agricultores, no es un planteamiento de defensa del agricultor como actividad económica, sino que es una defensa de la agricultura como independencia alimentaria. Y a mí me gusta decir que tenemos un vicio, todos, que es comer. Y no podemos depender de terceros y menos de corporaciones cuyo único interés es no ya el económico, sino el dominio sobre las personas para comer.
Pero, por ejemplo, algo que hemos recibido hoy de la Generalitat, de la Consellería de Agricultura de aquí, de la Comunidad Valenciana, es, nos hablan de un método innovador y respetuoso con el medio ambiente que ha demostrado ser altamente eficaz. En este caso nos hablan de un insecto, de la suelta de un insecto estéril, como es el mosquito, pero nos están hablando y nos están... la lucha biológica es efectiva.
Sí, vamos a ver, la lucha biológica es efectiva, pero cuando la lucha biológica, porque a veces pierde el bichito bueno, a veces pierde en la lucha en la naturaleza. Cuando el bichito bueno pierde, el bichito malo se apodera, y si el bichito malo se apodera, hace falta la lucha química. O sea, es que esto no es tan sencillo. Y
pero
además
antes se utilizaban
Se ha utilizado siempre.
Claro, esto es lo que quiero, es que me quede claro a mí, que no soy agricultor.
O sea, hoy nos venden lo que se ha vendido siempre.
Víctor, el planteamiento que a mí me gustaría que quedara claro es que hemos de defender la lucha integrada.
Claro.
Es decir...
Porque la lucha biológica ya existía.
La lucha biológica...
Sí.
Y yo tengo 75 años...
Desde que el mundo es un mundo.
Más de 50 años ingeniero agrónomo y desde siempre la lucha biológica ha existido. Estaba tan desarrollada como
es que
como
ahora es comercial, totalmente comercial. Antes era menos comercial la lucha biológica.
Pero la lucha biológica no es ninguna novedad. Y hay una cuestión que es clara. La lucha biológica es útil cuando las poblaciones son
¿Controlables?
Son controlables por esa lucha biológica. Es decir, tú no puedes tener un predator, un enemigo del bicho malo. Uh-huh. Es decir, no puedes tener, para que nos entienda la gente, un bicho bueno si no hay bicho malo. Es decir, tú no
esto
tú no puedes expander algo para que controle una plaga si no hay plaga.
Por ejemplo.
Y si hay un nivel alto de plaga, probablemente el ritmo de desarrollo del enemigo natural de esa plaga no sea capaz de controlar la plaga, porque la plaga va siempre muy por delante. Hay casos en los que sí, pero en general hay que ir a un concepto de lucha integrada, en el que nada es verdad y nada es mentira, sino todo es complementario. En el que
se utilizan todas las herramientas, en una palabra.
Exactamente. Hay herramientas que son útiles a medio y largo plazo y que hay que tenerlas presentes, por supuestísimo.
En este caso, lo que yo hablaba es el mosquito tigre, que van a soltar la técnica de los insectos estériles. Y soltando esto...
Te explico, Susana. No, vamos a ver. Esto ya ha existido y lo han desmantelado. En Caudete de las Fuentes, allí hicieron una instalación para hacer estériles a la mosca del Mediterráneo. No sé técnicamente cómo se llama, tú lo sabrás porque eres más técnico, pero...
Ceratitis
capitata. Lo han desmantelado. O sea, eso estaba y lo han desmantelado. Y la mosca del Mediterráneo sigue haciendo daño en todos los veranos, a la salida del verano y siempre a la entrada del verano también.
Es decir, que nos tendremos los humanos que proteger de los mosquitos, o con esta suelta tendremos suficiente.
Pues si no desmantelan, yo no
si
sé
no,
dónde van
si
a poner eso.
Si no te proteges, te picará. Pero, vamos a ver.
No podemos, porque claro, hay, en este caso tenemos el insecticida clásico de toda la vida.
El tema es muy simple.
El tema es que si están esterilizados, pues no procrean. Pero claro, es que sí hay algunos que procrean, porque todo, o sea, tú vas a soltar machos.
Y que todo dependerá del nivel de implantación de uno y de otro.
Sí,
y
en este caso, la suelta agricultura intensifica la lucha contra el mosquito tigre mediante la técnica del insecto estéril, que ha logrado reducir
Susana,
su presencia en un 80%.
Susana, ¿es útil el control inicial? Porque está claro que hay focos. Focos de charcas, focos de alcantarillas, en donde allí...
Ahí es donde se genera la lucha integrada, ¿no?
No, donde se genera el daño.
Sí, pero que tendría que haber ahí
la lucha integrada. ¿Es útil actuar sobre eso? Sí.
Claro, la lucha
¿Es
integrada.
¿Es útil el utilizar técnicas de esterilización de machos? También. ¿Por qué? Porque... Todo suma. Lo único que,
es que, la
que hay que
de
decirle
ellos,
a la administración claro. es que desde siempre, no hay ninguna cosa que por ella misma sea capaz de efectuar un control en todas las circunstancias.
Claro, porque dicen que las sueltas entre junio y octubre, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo. Pero esto, si no existe en este caso la lucha integrada, vamos a ver si donde vamos a sufrir más.
Claro, y si tenemos
habrá menos desarrollo.
Y si tenemos un abril lluvioso.
No, pero si es este, el que hemos tenido.
Sí, no, pero si tenemos un abril lluvioso con temperaturas altas, empiezan a generarse mosquitos. Mm. Entonces, si tú empiezas a soltar
los machos en
junio, pues ya tienes un nivel de población que faena tienen los machos para alcanzar a todas las hembras.
Ya, está claro. Esto es lo que hablábamos. Claro, yo he trasladado un poco la noticia de hoy a lo que ocurre con la citricultura en este caso, porque el TRIP dicen que aún no, ya lo tenemos.
Sí, vamos a ver. Obviamente las plagas van en función de la meteorología. El año pasado nos llegó el TRIP de Sudáfrica y gracias a Dios a la provincia de Castellón, cuando llegó ya teníamos la naranja salvada, pero en Valencia menos y en Alicante menos y en Andalucía menos, ¿no? La cuestión es que el TRIP de Sudáfrica el año pasado hizo mucho daño y a la provincia de Castellón no llegó a alcanzarnos, creo recordar, con mucho daño. Entonces todos temíamos que este año efectivamente nos iba a hacer muchísimo daño. A fecha de hoy, y yo todavía no sé, todavía nos puede hacer daño, pero a fecha de hoy no se oye hablar de que haya alguna plaga de
hay una trip. Hay una cosa.
Es que... el strip ristretto, es que no sé exactamente el nombre.
Auranti, ¿no? Strip aurantis.
Porque, ya ha empezado aquí en el ayuntamiento de esta ciudad, sí que han empezado a esa observación. Por si
se desarrolla en alguna zona de del Susana, municipio
¿cómo,
de
¿cómo está la cosa, claro?
A través de la cooperativa. La cooperativa es la que va a hacer.
La consejería, a través de el boletín del servicio de plagas, todas las semanas emite la situación de una serie de controles que tiene, uh-huh, en el que te da una idea de los insectos, de los trips que tiene en las trampas, de la afección en los brotes, de la afección en los frutos. Y efectivamente, hasta ahora, en Caqui sí que está apareciendo bastante, en Granado sí que está apareciendo.
¿Aquí en la zona?
No,
porque, en Valencia, ¿no?
Y en Alicante, porque se está llevando un control. Aquí en el término de Villarreal hay por lo menos dos fincas en las que hay control, y hay control semanal y se mira semanalmente. Pero a menos de 200 metros... De una de las fincas de control en el que no había trips, hay una injertada
que tiene trip,
concretamente en el Camí San Jordi, que ha tenido una afección muy importante de trips en la brotación.
Claro, además yo pienso que el deporte pone puertas al campo. Es que, ojo, porque si lo tiene tu vecino...
Pero que está muy bien el efectuar controles, pero que cada finca es un mundo, cada zona es un mundo, y que efectivamente todo lo que sea anticiparse al problema y tener métodos de lucha, bienvenidos sean, pero administración, no nos eliminéis métodos de lucha, sino darnos más métodos de lucha.
O sea, la administración está empeñada en sustituir la lucha química por una mal llamada lucha orgánica, porque simplemente es utilizar fitosanitarios orgánicos, que son tan venenosos y tan perjudiciales como los otros, al revés, más, y lucha biológica, que ha existido toda la vida. Vamos a ver, vamos a combinarlo todo. Necesitamos todas las herramientas. Uh-huh. Y el agricultor sabe perfectamente cuándo tiene que utilizar una y cuándo tiene que utilizar otra. Y si no lo sabe el agricultor, lo sabe el técnico. Pero por favor, políticos, las manos fuera. No toquemos las cosas de comer.
No, hay que asegurar, perdón, hay que asegurar y garantizar la sanidad alimentaria. Uh-huh. No a base...
A través de la ciencia, no de la política.
A través de la ciencia, no a través de la política.
Nos quedamos con esto, con este las manos... ¿qué ha sido esto?
Las manos fuera de la comida.
De la comida. Víctor Viciedo, Pepe Llop, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Susana. Gracias.